Aquí, resolver significa obtener un objeto o un servicio prestado, regalado, comprado o alquilado. Y cuando resuelven conseguir carne, pollo u otro alimento perecedero, lo atesoran en el congelador y lo administran cuidadosamente. Pero el Sistema Eléctrico Nacional colapsó el martes por el huracán Ian, que dejó 3 muertos y serios destrozos en el occidente del país. El prolongado apagón es una verdadera desgracia.
Pero la comida se nos está echando a perder. Porque hace 4 días que estamos sin corriente.
Algunas mujeres salieron a las calles de La Habana para pedir que se reinstalara la electricidad lo más pronto posible.
Solo salimos porque llevamos varios días sin corriente y estamos cansados ya. Le dijeron que este problema no lo iban a resolver el lunes y hoy es jueves. Entonces la comida que hay que hacer cola para comprar el pollo se nos iba a echar a perder. Y nosotros las mujeres decidimos salir a la calle, empoderarnos y protestar para que nos pusieran la corriente.
No había necesidad de que uno se tirara para la calle, para que vinieran a ponernos la electricidad. Es lo que creo yo.
Algunos resolvieron llevar sus alimentos con vecinos o conocidos para evitar que se les echaran a perder. Otros con generadores eléctricos de emergencia aprovecharon para cobrar por cargar el celular. Los más de 11 millones de habitantes y 15 provincias reciben energía de un solo sistema eléctrico, que se alimenta de 8 grandes termoeléctricas, generadores electrógenos y, en menor medida, paneles solares y tecnología eólica. La Defensa Civil decretó fase recuperativa para las 4 provincias del oeste, fuertemente afectadas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana.
Aquí comienza. Café, Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Los investigadores del MIT han desarrollado una estimulación cerebral que aumenta la capacidad de las personas para recordar información al imitar a un cerebro cuando crea un recuerdo. El estudio Prótesis para la Memoria consiste en introducir un electrodo en el órgano de aquellos usuarios con trastornos de memoria. Durante más de 10 años, Theodore Berger y Don Sun, de la Universidad del Sur de California, usaron los electrodos cerebrales para comprender los patrones eléctricos de actividad que ocurren cuando se forman los recuerdos. Además, dichos conductores eléctricos disparan patrones similares de actividad. El equipo ha probado diversas versiones de esta prótesis en animales y personas con epilepsia. Concretamente, a estos voluntarios se les había implantado electrodos en el cerebro para comprender y tratar mejor su afección, y de esta manera, los investigadores tratan de averiguar si sería posible ayudar a los usuarios con problemas de memoria. El primer modelo de decodificación de memoria imita los patrones de actividad eléctrica en el hipocampo. Asimismo, toma la media de estos patrones en cada persona y posteriormente dispara el patrón de estimulación eléctrica. El segundo tipo simula con más detalles el funcionamiento del hipocampo. Así pues, la actividad eléctrica fluye de una capa a otra antes de extenderse a otras regiones del cerebro. Este modelo está basado en aprender los patrones input y output que corresponden con la creación de la memoria e imitación. A los voluntarios se les mostró una imagen en un ordenador y después de una pausa se volvió a mostrar la misma fotografía junto a otras para elegir la imagen que se había mostrado antes. Entre 15 y 90 minutos más tarde, cada participante se sometió a una segunda prueba y se mostró un conjunto de 3 fotografías con el objetivo de que eligiesen la más similar. Así pues, ponían a prueba a su memoria a largo plazo. Los voluntarios realizaron 2 rondas de pruebas de memoria, una para el registro desde el hipocampo y otra para estimular los patrones registrados asociados con los recuerdos almacenados con éxito. El equipo descubrió que su prótesis para la memoria mejoró el desempeño de los voluntarios en las pruebas de memoria. A los voluntarios se les quitaron los electrodos después de 2 semanas y supuestamente la estimulación que recibió cada persona podría haber fortalecido el cableado de las neuronas en el hipocampo. Dong Son y Rob Hampson publicaron sus hallazgos en la revista Frontiers in Human Neuroscience y esperan que algún día la prótesis se pueda usar para recuperar la memoria en personas con trastornos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
En la ficción hemos visto expresado ese anhelo. Órganos humanos prefabricados, eficaces y operativos. Pero la ciencia no conoce de imposibles. Una prueba de eso es el corazón de células madre que palpita, hecho en miniatura. La Academia de Ciencias de Austria lo desarrolló y solo tiene el tamaño de una semilla de sésamo. Y adivina qué, no usaron materiales artificiales. Es la primera vez que se logra. Hicieron crecer de manera espontánea un órgano en miniatura que se asemeja al corazón humano. Los intentos anteriores de un corazón se han construido con molde o una matriz. Se hacía para que las células se ensamblen alrededor de este. Esta vez se hizo sin ayuda de esos moldes. Por esto se usó un paquete de células madres humanas y éstas se autoorganizaron para formar los tejidos de un corazón. Tras solo una semana de crecimiento, los investigadores notaron algo. Su masa de células había formado una estructura en 3 dimensiones que podía latir rítmicamente. De este modo, exprimía líquido dentro y fuera de su cavidad, similar a la cámara que existe en el corazón humano. El corazón humano es el primer órgano que se forma en un embrión, pero los científicos no entienden del todo cómo se desarrollan todas sus características. Entonces, este experimento prueba la capacidad que tienen estas células madre de autoorganizarse de forma espontánea. Así reprodujeron el ensamblaje de los tejidos. Los científicos pueden entonces observar las fases tempranas del crecimiento del corazón. Esto ayudaría al tratamiento de enfermedades cardíacas. Queremos modelos de corazón humano que se desarrollen de forma más natural y que sean predictivos de enfermedades, afirma Sasha Menjan, una de las principales autoras del estudio. El corazón de células madre que palpita ayudaría a mejorar los tratamientos de enfermedades cardíacas. Se pueden probar medicamentos en estos y hacer múltiples pruebas. Solo imagínalo, algún día podrás elegir un corazón en un catálogo o cualquier otro órgano humano. ¿Sabías que los corales usan el sonido como forma de comunicación? Así es. Una cantidad creciente de investigaciones ha demostrado que los árboles pueden comunicarse y que esta comunicación es muy importante para ecosistemas como las selvas tropicales, por ejemplo. A los arrecifes de coral se les suele definir como las selvas tropicales del mar, debido a que proporcionan un hábitat que acoge a una amplia gama de plantas y animales. Teniendo en cuenta esto, el equipo de Camila Rimolde Ibáñez y James Holker del South Florida State College en Estados Unidos se propuso averiguar si hay formas de comunicación que los corales podrían emplear y que no han sido tenidas en cuenta. Muchos organismos que viven en los arrecifes de coral perciben el sonido y los utilizan para orientarse. Basándose en esto, los investigadores decidieron buscar la presencia de genes vinculados con la recepción y emisión de sonido en los corales. Existen específicamente 2 genes que sirven para la emisión o recepción de sonido en las anémonas de mar y pólipos de agua dulce, respectivamente. Utilizando la amplificación del ADN por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, los investigadores encontraron indicios firmes de la presencia de versiones de estos 2 genes en los corales. Esto sugiere que los corales podrían utilizar el sonido para interactuar con su entorno. Los arrecifes de coral representan menos del 1% del fondo oceánico y, sin embargo, albergan más del 25% de toda la vida marina. Por desgracia, en todo el mundo, los arrecifes de coral están amenazados por el cambio climático, la acidificación del mar, diversas enfermedades, la sobrepesca y la contaminación. Un mejor conocimiento de la comunicación de los corales con su entorno podría ayudar a mejorar las políticas destinadas a proteger este ecosistema crítico. La investigación se presentó en el Congreso Virtual Experimental Biology 2021, organizado por la Sociedad Estadounidense de Bioquímica y Biología Molecular, una entidad que fue fundada en el año 1906. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café
digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Feel the ocean as it breathes, shimmer in tea. See the mountains where they meet, smother in me as the wind fans off the waves. I count down the days, heavy stones, fear no weather.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Un equipo de investigadores de la Universidad de Zhongji, Shanghai, han diseñado una mascarilla capaz de detectar si una persona está infectada por coronavirus. Este dispositivo puede alertar a los usuarios a través de sus móviles que hay patógenos específicos presentes en el aire circundante. Gracias a esta innovación, los contagiados saben que hay presencia del virus en 10 minutos. Además, la mascarilla detecta los agentes patógenos en aquellas personas que hablan, tosen o estornudan porque permanecen en el aire durante un tiempo. El equipo de científicos diseñó un pequeño sensor con aptámeros, un tipo de molécula sintética que puede identificar proteínas únicas de patógenos como lo hacen los anticuerpos. Para lograrlo utilizaron tres tipos de aptámeros que reconocen las proteínas de superficie del COVID-19 y dos cepas de influenza. Además, un transistor en el sensor de la mascarilla se activa una vez que los aptámeros se unen a las proteínas objetivo, enviando una alerta al teléfono del usuario. Dicho sensor detecta solo 0,3 microlitros de líquido que contenía el virus, entre 70 y 560 veces menos que el volumen de líquido producido en un estornudo. Jin Fang, científico de materiales de la Universidad Tongjing de Shanghái y autor correspondiente del proyecto, señala en Matter que queríamos crear una máscara que pueda detectar la presencia de virus en el aire y alertar al usuario. Funcionaría muy bien en espacios con poca ventilación, como ascensores o habitaciones cerradas, donde el riesgo de infectarse es alto. Por otro lado, Marilyn Cruikshank, experta en control de infecciones de la Universidad Tecnológica de Sydney, afirma también para Matter que es un primer paso prometedor. No obstante, su éxito dependería de cómo se implementaría. De momento, se ha promocionado como un sistema de alerta temprana que podría prevenir brotes de varias enfermedades infecciosas. Los investigadores siguen trabajando para acortar el tiempo de detección y aumentar aún más la sensibilidad del sensor.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En los días calurosos del verano, alrededor del mediodía, cuando la temperatura es la más elevada del día, a menudo nos entra pereza y esta acaba desenfocando en somnolencia. En algunas partes del mundo, tomar una siesta en la franja horaria del mediodía es una costumbre social ampliamente seguida y forma parte de la cultura local. Allí, durante las horas más calurosas del día, muchos establecimientos comerciales están cerrados y bastante gente duerme o por lo menos se relaja. Resulta que la biología y no solo la cultura pueden estar detrás de eso. La temperatura afecta de un modo u otro a toda la gama de comportamientos humanos típicos, desde cuánto comemos hasta el ciclo de sueño y vigilia. No es raro que nos cueste más dormir en una noche calurosa de verano y que nos cueste más levantarnos de la cama en las mañanas frías. Pero sobre el vínculo entre las neuronas sensoriales y las que controlan este ciclo, hay todavía muchas cosas que no se comprenden. Unos neurobiólogos de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos han encontrado algunas pistas sobre lo que ocurre cuando la temperatura del ambiente influye en nuestro nivel de somnolencia. En el estudio llevado a cabo por el equipo de Marco Galio, se ha comprobado que las moscas de la fruta están preprogramadas para echarse una siesta a mitad del día. Este estudio es el primero en identificar receptores de calor absoluto en la cabeza de las moscas. Estos receptores responden a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados, la temperatura favorita de las moscas, que también lo es la de muchos humanos. No es de extrañar que la temperatura favorita de las moscas coincida también con la de muchos humanos, La mosca de la fruta común ha colonizado casi todo el planeta, formando una estrecha asociación con los humanos. Los investigadores descubrieron que las neuronas del cerebro de mosca que reciben información sobre el calor forman parte de un sistema más amplio que regula el sueño. Cuando el circuito que reacciona al calor está activo, las células que promueven la somnolencia del mediodía permanecen activadas más tiempo. Esto da lugar a un aumento de la somnolencia alrededor de mediodía, que mantiene las moscas inactivas en un rincón en lugar de volando a pleno sol durante la parte más calurosa del día. El estudio se titula A Thermometer Circuit for Hot Temperature Adjusts Drosophila Behavior to Persistent Heat y se ha publicado en la revista académica Current Biology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Y me convencí, puedo estar solo. Nunca vi nada tan claro. Pero al convertir la mitad en todo, esto es cada vez más raro. Sigue por aquí, sin pensar cómo y dónde se termina el cielo. Pronto lo entendí, soy el más ciego. Es justo donde empieza el suelo. Porque no sé si sabrás que todo es mucho más sencillo. Necesito verte más. Porque al encender mis alas solo esperan un destino: encontrarte al despertar. ¿Desde cuando una canción no enseña todo lo que sigo? Necesito verte más. No me entrega y te convierte en mi deseo concedido, en mi única verdad, mi única verdad. Pude ver que sí, con un disparo, la verdad se entrega al fuego. Hoy puedo decir, cuanto más caro, más valor tiene este juego. Y no lo olvidaré, quedará siempre en el rincón de mis fracasos. Como error que fue, vuelve otra vez sobre sus pasos. Que no sé si sabrás que todo es mucho más sencillo. Necesito verte más. Porque al encender mis alas solo esperan un destino: encontrarte al despertar. ¿Desde cuando una canción no enseña todo lo que he sido? Necesito verte más.